Aquí comienza Es la Mañana en Valencia con María Caballero.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Es la Mañana en Valencia. Estamos a lunes 25 de mayo de 2020. Arrancamos la semana, ya saben que algunas comunidades autónomas están disfrutando de esa segunda fase de la desescalada, de esa fase 2. No es el caso de la Comunidad Valenciana, que fue la única comunidad autónoma que no solicitó el cambio de fase. Por lo tanto, tendremos que esperar una semanita más para poder disfrutar de ciertos privilegios que nos da el pasar de fase. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya ha anunciado que la próxima semana pasaremos a la fase 2 de desescalada, el próximo lunes, día 1 de junio. Cruzamos los dedos porque ya saben ustedes que también cuando íbamos a pasar de la fase 0 a la fase 1 había mucho optimismo dentro del Consell, que después, nos llevamos todos ese chafón por no pasar de fase. No obstante, vamos a estar muy pendientes de esta información y también de ciertas novedades que se han publicado ya en el Boletín Oficial del Estado, de cosas que sí que podemos hacer durante esta fase 1 de la desescalada. Al margen de todo eso, ya escucharon ustedes al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que dijo que ya pueden preparar sus vacaciones, ya pueden empezar a planificar dónde se van a querer ir estas vacaciones. La pregunta ahora es, ¿con qué dinero, Pedro Sánchez? No sé si el presidente del gobierno tiene planeado subvencionar las vacaciones de todos los españoles, porque claro, viendo cómo está el panorama, viendo que cada vez es mucho más complicado abrir los negocios, como van disminuyendo los ingresos, como uno de cada tres, por ejemplo, valencianos no va a poder recuperar su trabajo después de esta pandemia, pues se hace arduo y complicado pensar, ¿no?, dónde nos vamos a ir de vacaciones. Pero también resulta curioso que mientras el presidente de nuestro país, Pedro Sánchez, invite a los turistas extranjeros a partir del mes de julio a disfrutar de nuestro país, otros países, como por ejemplo Francia, ya ha dicho que ellos no pueden recomendar a sus conciudadanos que vengan a España a disfrutar de sus vacaciones debido a las contradicciones del gobierno. Es curioso, ¿no? Nosotros, como siempre, abrimos las puertas de ese turismo internacional, mientras que los países vecinos pues no ven con buenos ojos a nuestro país. Tenemos vacaciones, lo que no tenemos es dinero, y lo que sí que tenemos es bastante enfado por la gestión del gobierno. Un éxito rotundo la manifestación que convocó el pasado sábado el partido Vox en diferentes ciudades de nuestro país. Aquí en la ciudad de Valencia, la verdad es que fueron cientos las personas que decidieron, participar activamente en esa caravana en contra de la gestión del gobierno. Y durante el fin de semana me sorprendía mucho, ¿no?, porque se ha criticado el uso de la bandera nacional en esa concentración. Que yo sepa, Vox no obligó a nadie a que acudiera a esas manifestaciones con la bandera de España, sino que fueron los propios manifestantes los que quisieron acudir a esa manifestación con la bandera de nuestro país. Y es curioso, ¿no?, porque ahora dicen que es que se ha robado la bandera, cuando esa bandera estaba tirada en el suelo. Nadie le estaba haciendo caso a nuestra bandera. Era más un trapo, ¿no?, que incluso algunos se mofaban de ella y se sonaban los mocos. Pero ahora resulta que es importante la bandera. Y ahora resulta que hay ese resquemor de ¡me han robado la bandera! Bueno, pues si es que la bandera es de todos, la podemos utilizar todos. O es que tampoco quieren que nosotros utilicemos nuestra bandera. No deja de ser la mayor seña de identidad que tenemos los españoles. A mí me enorgullece muchísimo poder lucir mi bandera, eso sí, sin que me llamen facha. Porque ya saben ustedes que en cuanto nos colgamos la bandera de nuestro país, ya sea de la muñeca, del cuello o en el balcón de nuestras casas, se nos señala, ¿no?, como fascistas. Bueno, pues en el pasado fin de semana a mí me gustó ver las diferentes ciudades de nuestro país con esa imagen de nuestra bandera ondeando por los ciudadanos. Insisto, nadie ha robado nada. La bandera estaba arrinconada estaba ninguneada, estaba olvidada. Y los ciudadanos han querido rescatarlas, no ningún grupo político. Han sido los ciudadanos los que han decidido desempolvar nuestra bandera y darle el uso, el amparo para todos los españoles. Al margen de esa manifestación, hoy me quiero centrar un poquito más en el alcalde de nuestra ciudad, el señor Joan Ribó. Es maravilloso las medidas que poco a poco vamos conociendo del alcalde de nuestra ciudad. Para empezar, hoy lunes, que sepan todos ustedes que ya se ha activado la hora del aparcamiento, es decir, a partir de hoy se va a cobrar por aparcar en la zona azul, en la zona naranja. Ha tardado poco, el Ayuntamiento de Valencia ha visto que ha comenzado las movilizaciones, que cada vez, bueno, pues hay más tráfico y hay más ciudadanos que tienen que acudir a sus puestos de trabajo y utilizan el transporte privado. Ojo, transporte privado que recomendó tanto el gobierno como el ayuntamiento, es decir, ante la dificultad del transporte público, el uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público, pues también invitaron a que los ciudadanos utilizasen el transporte privado. Pues el Ayuntamiento de Valencia ha dicho, uy, ahí puedo rascar dinerito, pues a partir de hoy lunes voy a empezar a cobrar una vez más la hora. Por otro lado, también hemos conocido que el alcalde de Valencia se sigue gastando dinero necesario, después de conocer que había puesto en marcha esos talleres feministas de no es no para los centros educativos, hoy hemos conocido diferentes cursos que ofrecen de formación a los funcionarios del Ayuntamiento de Valencia. Ya saben ustedes que la mayoría de las empresas ofrecen cursos formativos para que, bueno, pues los trabajadores vayan actualizando dependiendo de la rama, dependiendo de lo que se dedican, ¿no? Bueno, pues en el caso de los funcionarios del Ayuntamiento es muy sorprendente la variedad de cursos que ofrecen para su formación. Entre estos cursos que ofrece el Ayuntamiento de Valencia a sus funcionarios podemos encontrar, por ejemplo, el uso de la bicicleta. Así que los funcionarios van a poder saber cuál es el buen uso de la bicicleta e invitan estos talleres a que los funcionarios dejen el vehículo privado y utilicen la bicicleta para ir a sus puestos de trabajo. Pero sin duda, el que más me ha llamado a mí la atención es un curso de formación, atención, que ofrece el Ayuntamiento a sus funcionarios de sexualidad. ¿En qué consiste este curso de sexualidad? Bueno, pues entre otras muchas cosas hay talleres de masajes, es decir, entre los funcionarios se van a dar masajes en la cabeza, en la espalda, supongo que para quitar, ¿no?, toda esa tensión que sufre un funcionario. Y también hay un apartado dentro de ese curso de sexualidad que se llama Ponte Flamenca. ¿Y en qué consiste ese curso de Ponte Flamenca? Bueno, pues les enseñan a bailar flamenco. Es muy innecesario, ¿eh? Ustedes saben que nuestros funcionarios del ayuntamiento es primordial que sepan bailar flamenco para enfrentarse a cualquier tipo de duda que tengan los ciudadanos. También hay otro taller muy interesante para nuestros funcionarios que es sobre conocer más a los caballos. Sí, sí, tal cual, al caballo como equino, es decir, como animal. Les enseñan las partes que tienen los caballos. No sé si es que los caballos también acuden a la administración para solicitar cualquier tipo de trámite. En esto es lo que ahora mismo se está gastando el dinero el Ayuntamiento de Valencia, en cursos para sus funcionarios, para que se formen, para aprender a bailar flamenco, para dar masajes y para aprender las partes de los caballos. Y por si todo esto no fuese suficiente, les traigo más noticias relacionadas con nuestro ayuntamiento y relacionadas con nuestro alcalde. Que sepan que en estos últimos 3 meses, durante toda la pandemia, el Ayuntamiento de Valencia ha adjudicado 20 contratos a dedo. Insistimos mucho en lo de los contratos a dedo porque son esos contratos que realmente no tienen que salir a concurso, que realmente se adjudican a quien el ayuntamiento considera oportuno. Es decir, no hay competencia, no hay demanda, no hay diferentes presupuestos para poder decidir, sino que el ayuntamiento dice, bueno, pues como por ejemplo lo de la plaza del ayuntamiento, la peatonalización. Tengo que remodelar la plaza del ayuntamiento, pito pito colgorito, pues se lo doy a mi amiguito. Pues esto es un poco lo que hace el Ayuntamiento de Valencia, lo que ha hecho en 20 ocasiones en estos últimos 3 meses. Contratos que no pueden superar los 15.000 euros, porque entonces tendrían que salir a concurso. Bueno, pues se da el dato curioso que hay un contrato para material de oficina, folios, bolis, tóner para la impresora, que asciende a 14.999 euros. Es decir, por un céntimo ese contrato no ha tenido que salir a concurso público. De lo que lleva nuestro alcalde gobernando en nuestra ciudad, como alcalde del Ayuntamiento de Valencia, ya ha gastado 14 millones de euros a dedo. Es decir, el alcalde ha abierto su cajón y ha dicho, empiezo a repartir cromos, en este caso euros, a diferentes personas, amigos, allegados, por valor de 14 millones de euros. Estamos hablando de más de 15.000 contratos que el Ayuntamiento de Valencia ha otorgado a dedo, sin ningún tipo de concurso y sin comparar presupuestos. Pero atención, este mecanismo de trabajo no solo hemos comprobado que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Valencia, sino que también la empresa municipal de transporte, la MT, realiza este tipo de gestiones. Es decir, otorga a dedo a sus amigos estos contratos menores sin sacarlos a concurso. Y atención, porque la MT, al margen de esos 4 millones de euros que robaron, durante todo este periodo ha aumentado un 40% los contratos a dedo. En tan solo 3 meses, la empresa municipal de transporte ha contratado a 31 contratos a dedo, ha llevado a cabo 31 contratos a dedo y se ha gastado 150.000 euros. La empresa municipal de transporte. En 3 meses, 31 contratos. Y claro, seguro que muchos de ustedes pensarán, bueno, pues igual es que ante esta pandemia, ¿no?, ha necesitado recurrir de esos contratos. Bueno, pues de esos 31 contratos, solo 2 van destinados única y exclusivamente a la pandemia. 1, en la limpieza de los autobuses, y 2, en baños. El resto de contratos, es decir, 29 contratos, estamos hablando de 150.000 euros, la empresa municipal de transporte los ha otorgado sin ningún tipo de censura. Esa es la gestión que está llevando a cabo ahora mismo tanto la empresa municipal de transporte como el Ayuntamiento de Valencia. Se gastan el dinero de todos nosotros, suben los impuestos de los valencianos para hacer rico a 4 amiguetes. Para hoy, el lunes, el día 25, como les decía al inicio del programa, se han modificado diferentes términos, tanto en la fase 1 como en la fase 2 de la desescalada. El Boletín Oficial del Estado ha publicado novedades para estas fases, así que ustedes van a estar muy bien informados de esas novedades, ya que en nada va a estar con nosotros Marta Cristóbal para hablarnos de esas modificaciones, de esas restricciones que podemos disfrutar a partir de ahora, tanto en la fase 1 como en la fase 2 de la desescalada, a partir del próximo lunes, día 1. Y también el pasado viernes les alertábamos de la preocupación de uno de los sectores más importantes en nuestra ciudad, que es el sector de la pirotécnica. De la pirotecnia. Va a estar con nosotros Ricardo Caballer para hablarnos de lo dramática, de la dramática situación que está viviendo en estos momentos este sector. Con todo eso y toda la actualidad llegaremos hasta la 1:30. Ya saben que nos sintonizan en la 90.5 de la frecuencia modulada, que nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo y que es súper sencillo. Tan solo tienen que poner en su buscador www.esradiovalencia.es, que tenemos presencia en Twitter, @esradio/VLC. Y también estamos en Instagram como esradiovalencia. Si prefieren mandarnos un correo electrónico, oyentes@esradiovalencia.es. En la redacción, Víctor Quilis y Marta Cristóbal. Y en la parte publicitaria y técnica, Marisa Pérez. Hasta la 1:30. Gracias por estar ahí. Bienvenidos.
María Caballero. Es la mañana en Valencia, en Es Radio.
Hola, Víctor Quilis.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, María Caballero, ¿cómo estamos?
Pues arrancamos la semana con optimismo y con muchas noticias que estamos muy pendientes, entre ellas esas decisiones que se están tomando en las Cortes Valencianas. Entre manos tienen que se apruebe la nueva ley del juego. ¿Qué ha pasado ahí, Víctor?
Exacto, pues desde luego hoy la primera sesión ya oficial en las Cortes Valencianas y con una medida y una ley que veníamos avisando y conociendo los últimos meses, y es precisamente esa que afecta al juego, a los locales de juego y de apuestas en nuestra comunidad valenciana. Y es que que ha arrancado con bastantes quejas y con una manifestación que ha arrancado en el día de hoy a las 9 de la mañana en la plaza del Ayuntamiento. 250 personas, todas ellas vinculadas a este sector de las casas de apuestas, pues se han concentrado justo en el pleno centro de Valencia, en la ciudad de Valencia, para manifestarse y quejarse con alguna proclama como "no es un juego, es nuestro trabajo". Así que, desde luego, pues esta ley que se va a votar en los próximos días, de cara al jueves ya, para hacer mención, pues está levantando bastante ampollas en estos momentos.
Bueno, pues esa manifestación que se ha producido en la plaza del Ayuntamiento, también en la puerta del Consejo, con algunas discrepancias, ¿no?, sobre todo a la vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra. Una ley del juego que se iba a aprobar en el día de hoy, pero finalmente hemos conocido que no va a ser así. Se va a debatir tanto hoy como el miércoles, pero se aprobará este jueves.
Exacto, se va a tener que aprobar el jueves, y todo ello es por un recurso que ha interpuesto el grupo Vox hoy en Les Corts Valencianes, dado que de alguna forma se iba a votar unas votaciones por sistema ponderado, pero lo que se reclama es que se haga por voto telemático. Entienden desde la formación verde que en este caso pues el voto ponderado no ayuda, porque recordemos que no todos los diputados están llamados a sentarse en su butaca de Les Corts Valencianes, dada esta situación sanitaria, y por tanto pues se va a llevar a la Junta de Síndics para de alguna forma investigar y conocer si este recurso ha de prosperar a favor del grupo Vox o si se continúa con esta votación. Incluso en el día de hoy, una vez arrancada la sesión, se ha tenido que tomar unos minutos para llevar a cabo y analizar bien esta reclama que hacía por su parte el partido Vox.
También, por otro lado, hemos conocido que la Consellería de Sanidad está investigando los 14 falsos negativos de una residencia.
Sí, exacto. Es la residencia de Alcoy, María. En este caso estamos hablando de la residencia donde más residentes precisamente han fallecido, casos de fallecimiento, personas mayores por COVID-19. Es un grupo, precisamente fue en el geriátrico Domus Vi de Alcoy, donde 10 residentes más 4 trabajadores en estas instalaciones resultaron pues finalmente estar contagiados. ¿Qué sucedió? De estos positivos, de estos test, resultaron dar negativo en un principio, pero posteriormente, una semana después, se les volvió a realizar la prueba para, de alguna forma, pues determinar y ya confirmar esa limpieza, ese negativo del COVID, pero se conoció realmente que en este caso los test lo que fueron a dar fue un falso negativo, como se le conoce, y es que pues realmente estas 14 personas sí estaban contagiadas por COVID-19.
Por lo tanto, esos test son defectuosos, entiendo.
Ahí estamos hablando. Hablando de una partida de test que, pues en su origen, han salido defectuosos porque estaban arrojando unos datos que para nada estaban dando la realidad.
No eran los reales. Hoy, lunes 25, algunas comunidades autónomas están disfrutando de esa fase 2 de desescalada. No es el caso de la nuestra, de la Comunidad Valenciana, pero bueno, Ximo Puig ha afirmado que hay, entre comillas, ciertas garantías para que el próximo lunes, día 1, podamos ya estar todos en esa fase 2, ¿no, Víctor?
Así es, prácticamente estas son palabras textuales del CAP del Consejo, de Ximo Puig, a hablar de esas ciertas garantías. Sí que es cierto que, por otro lado, vamos a hacer la mención, no quiere lanzar esas falsas expectativas, como hace 3 semanas, cuando pues pensábamos todos que íbamos a avanzar a la fase 1 y finalmente pues algo menos de la mitad de la Comunidad Valenciana fue la que pasó, pero sí que existe, pues de alguna forma hablamos de unos datos positivos en cuanto a lo que es ese control de la pandemia, el número de las altas producidas, la reducción de los ingresos en UCI, el incremento de esas pruebas PCR, y que por tanto pues se puede pensar que se está por debajo de esa media nacional, y que por tanto se puede uno estar positivo a la hora de pensar que de cara al 1 de junio estemos ya en esa fase número 2 de la desescalada. Pero también venía a decir el jefe del Consejo que no existe ese riesgo cero y por tanto pues hay que estar pendientes. También venía a premiar un poco esta situación dada esa cogobernabilidad que se está produciendo entre el Estado central, el Gobierno central y el jefe las autonomías, exacto.
Hablando de esa fase 2 que podremos empezar a disfrutar el próximo lunes, dentro de esa fase 2 ya se permite el uso de las playas. Para todos aquellos oyentes que, bueno, que durante todo este confinamiento, Víctor, se hayan pasado, que hayan adquirido un poquito de kilos, que no se preocupen, porque la distancia entre sombrilla y sombrilla va a ser de 4 metros.
Exacto, casi que la vista va a ser lo de menos, ¿no?, en esa distancia de 4 metros, porque el eje de la sombrilla, así lo indica esta orden ministerial del gobierno, del Ministerio de Sanidad, indica que el eje de la sombrilla de la playa ha de estar entre 4 metros respecto a otra sombrilla. Así que esta va a ser un poco la norma a día de hoy para, dentro de esa fase 2, acudir a las playas. Ya sabemos que de manera más recreativa podemos parar nuestra sombrilla y nuestra toalla. Tendrá que haber 4 metros entre sombrillas para precisamente guardar esas distancias de seguridad. Sabemos que el agua no es un vehículo peligroso del COVID-19, pero sí el aire Incluso es más, venían a indicar desde fuentes ministeriales que se va a hacer un estudio de esas playas donde más sopla el viento y que precisamente pues puede ocasionar algún tipo de problema más en esa transmisión del COVID-19.
Bueno, pues vamos a tener playas con parcelas, ¿no? Es decir, esos cuadrados donde no podremos salir de ahí. No va a haber este verano esas imágenes de la gente corriendo para coger sombrilla, ¿no? Para coger puesto en primera línea de la playa. Pero bueno, vamos a estar también muy pendientes porque hay que recordar que es potestad de cada ayuntamiento la manera de gestionar las playas, así que tendremos que estar pendientes del Ayuntamiento de Valencia en el caso de las playas de nuestra ciudad. Y hablando del Ayuntamiento de Valencia, muy indignada he estado yo esta mañana al arranque del programa porque nos hemos enterado, Víctor, que el alcalde de nuestra ciudad ha otorgado 20 contratos a dedo rozando el límite legal en tan solo 3 meses.
Exacto, estamos hablando de que en todos estos últimos los primeros tres meses del año se han hecho 363 encargos, pero precisamente llegamos a la cifra de esos 20 contratos donde se ha llegado al límite legal para concederlo a dedo. Reconocemos esa cifra de los 15.000 euros sin IVA para otorgar contratos de servicios o suministros sin ningún tipo de concurso público. Hay incluso algún caso, María, que llega a rozar un poco el esperpento porque se están cifrando en 14.999 euros, es decir, incluso
con
un euro, por un céntimo, por un euro en algún caso, no se llega a cumplir pues ese requisito legal de abrir un concurso para la selección de este tipo de contratos. Así que ya sabemos que el año pasado el Ayuntamiento de Valencia cifró este gasto en 14 millones de euros en este tipo de contratos directos, más conocido como a dedo, y que pues de alguna forma pues se ha producido en los últimos años. En el 2017 fueron 3.848 casos y en el 2019 se llegó a la cifra de 2.463 expedientes con este tipo de contratos.
Un mecanismo, como hemos anunciado al inicio del programa, que no solo lleva a cabo esa gestión el Ayuntamiento de Valencia, sino también la empresa municipal de transporte. Por otro lado, también hemos anunciado, Víctor, que el Ayuntamiento ha activado este lunes el servicio de la hora.
Eso es, a partir de las 9 de esta mañana y hoy 25 de mayo, después de 2 meses de servicio de la hora desactivado, pues se ha vuelto a retomar esta actividad. Es cierto que hemos entrado en esa fase número 1 y el Ayuntamiento de Valencia ha considerado que el flujo de vehículos y de movimiento en nuestra ciudad ha aumentado como para empezar ya a controlar este servicio. Recordemos que hasta entonces incluso coincidió ese momento de fallas donde se suspendía precisamente también el servicio de hora, había quedado suspendido, no había ningún agente de la hora atendiendo y controlando pues estas horas precisamente para, uh-huh, para el sitio, para el tema del pago.
Del aparcamiento, sí.
Así que es, pues se vuelve a retomar con todas las medidas de seguridad y todo ello pues motivado también dentro de esa fase de desescalada y el incremento de los movimientos en nuestra ciudad.
No pasan una, el Ayuntamiento, es decir, no ha dado ni margen para esos trabajadores que tienen que volver a sus puestos de trabajo, decir, bueno, pues vamos a darles todo este, lo que queda, ¿no? Que queda una semanita, un mes de mayo para que puedan utilizar sus coches privados para ir a trabajar sin necesidad de tener que pagar por aparcarlos. Están avispados el Ayuntamiento para lo que quiere. También durante este fin de semana, Víctor, yo no sé si tú has visto, pero supongo que sí, esas imágenes de la Marina de Valencia, cientos de jóvenes disfrutando este fin de semana sin distancias de seguridad, sin mascarillas, unas imágenes que ya se han puesto en manos de la justicia.
Estamos hablando de unas imágenes que precisamente grababa el senador del Partido Socialista por Valencia, Javier de Lucas, paseaba tranquilamente en esa zona de la Marina Real de Valencia, pues el tramo que va desde la zona del Vélez Bench. Ya en ese vídeo comprobábamos cómo gente con mascarilla, pero muy, muy, muy pocas, y el resto de terrazas abarrotadas, sin cumplir medidas de distancia de seguridad, sin mascarillas, sin medidas de protección, y desde luego han levantado las sospechas. Y es que la Marina Real de Valencia va a dar parte oficial de estas aglomeraciones, las cuales las ha tachado de intolerables y se va a iniciar un expediente sancionador para todos estos locales de ocio que precisamente pues han hecho ver que no estamos en la fase 37 como para ver esas imágenes que veíamos, que desde luego pues levantaban bastante la ira del resto de ciudadanos que sí estamos cumpliendo.
Desde la policía local de Valencia nos han informado que han interpuesto 69 sanciones a diferentes personas por saltarse esas medidas de esta fase 1 de desescalada. Gracias, Víctor. Antes de despedirte, Víctor, por cierto, dentro de todos los anuncios que dio el presidente del gobierno el pasado sábado, dijo que se reanuda la liga.
Exacto, hablamos un poquito de fútbol y es que el presidente del gobierno el pasado sábado daba ese mensaje. El 8 de junio se permitirán ya en ese momento el arranque de las competiciones oficiales, en este caso incluso decía de la Liga, pero vamos a hilar un poco más fino, María, porque de cara al jueves 11 de junio a las 10 de la noche se espera ese partido entre el Real Betis Balompié y el Sevilla, un derbi de Sevilla que dará ese pistoletazo a esta nueva normalidad dentro del fútbol profesional y el deporte profesional en nuestro país.
Conforme se acerque hablaremos más en profundidad de las diferentes medidas que se van a adoptar. Entiendo, Víctor, que si ya hay una fecha marcada, independientemente de la desescalada donde se encuentre la comunidad autónoma, los jugadores sí que podrán viajar, ¿no?
Claro, si se da ese pistoletazo de salida en este caso, se entiende que se van a permitir, en el caso de los futbolistas, de los profesionales, se va a permitir esos viajes entre comunidades autónomas, dada pues la envergadura de lo que es una competición como la Liga, con esas 11 jornadas que aún restan por disputar.
Y son 11 los partidos, como bien decías, Víctor, que quedan por jugarse. Entiendo que serán partidos fin de semana y también partidos entre semana.
Pues lo vino a decir ya hace unas semanas, vamos a tener que acostumbrarnos de lunes a domingo, durante 7 días a la semana, ver partidos. Esto va a dar cabida a 2 jornadas de Liga cada semana. Unos tramos de horarios que van a ir entre las 7, 7 y media de la tarde entre semana, y a partir ya del fin de semana, pues a partir de las 5, 5 y media, siempre que la climatología lo permita, dado estas temperaturas ya de calor que se avecinan, pues se pueda disputar estos partidos profesionales.
Partidos de fútbol con estadios vacíos.
Con estadios vacíos, eso también va a ser la otra imagen curiosa. Sí que ha sido que había cierto interés por buscar el uso de la tecnología para pues dar cierto colorido y cierto ambiente festivo en las gradas, pero los futbolistas lo que desde luego van a sentir es ese vacío, esas butacas y ese silencio y esos ecos, y prácticamente pues poder escuchar lo que sucede dentro de un terreno de juego. Exacto.
Bueno, pues se vuelve la Liga para todos los amantes del fútbol, una gran noticia, sin duda. Gracias, Víctor, disfruta del lunes.
Igualmente, un abrazo para
un
todos.
Un besito, chao. Y nosotros ponemos el punto y final de esta ventana a la actualidad con la previsión meteorológica para el día de hoy y mañana.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Valencia intervalos de nubes medias o altas, aunque no se descarta algún chubasco débil y aislado en el interior de la provincia. Temperaturas para hoy en ligero descenso con unas máximas de 26 grados en Xàtiva, 25 en Valencia capital, 24 en Gandía y Ontinyent y 23 en Requena. En cuanto al viento, sopla con predominio de la componente este, en general flojo, y se mantendrá así hasta el final del día. De cara a mañana martes esperamos una jornada con predominio de cielos poco nubosos o despejados, aunque a primeras horas por la mañana contaremos con algunos intervalos nubosos en el interior de la provincia que podrían dejar algún chubasco aislado. Por último, las temperaturas subirán mañana con unas máximas que alcanzarán los 27 grados en Xàtiva, los 26 en Valencia capital y Ontinyent, los 25 en Gandía y los 24 en Requena. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Es la mañana en Valencia, en Es Radio.
Vintage Watches Valencia. Compraventa de relojes seminuevos. Las mejores marcas en relojes de alta gama. Rolex, Cartier, Hublot, Tag Heuer, Audemars Piguet y muchos más. Todos nuestros relojes se entregan en perfectas condiciones, con cajas originales, documentación y certificados por nuestros técnicos relojeros, con un año de garantía. Vintage Watches Valencia. Disponemos de 2 maestros relojeros para tus revisiones completas a unos precios increíbles. Vintage Watches Valencia. Estamos en la calle Colón 43, bajo Valencia. Teléfono 687-574221. Tu mejor compraventa de relojes seminuevos de alta gama.
Bonsofá abre de nuevo sus puertas y nos presenta su magnífico plan Renove, dándote por tu viejo sofá hasta 500 euros. Sí, 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 lo has oído bien. Hasta 500 euros por cambiar de sofá, que por cierto, sabes que ya va siendo hora. No te lo pienses, y a renovar. Tienes tantos modelos donde elegir y con un diseño y calidad que solo te puede ofrecer Bonsofá. En el Parque Comercial de Sedaví y en la web bonsofá.com.
¿Eres autónomo o empresario? ¿Te has visto afectado por el coronavirus? ¿No puedes pagar tus deudas? Corbalán Abogados te da la solución. Tramitamos jurídicamente la cancelación de todas tus deudas. Infórmate sin compromiso en el 96-361-4822 o entra en corbalanabogados.com.
Encontrar las verdaderas diferencias entre productos aparentemente iguales no es tarea fácil. Solo los ojos expertos, los buenos profesionales, son capaces de encontrar ese elemento diferenciador. Quality Brokers, como profesionales expertos, independientes e imparciales, te garantizamos el seguro más ventajoso. Quality Brokers, experiencia, imparcialidad, independencia, teléfono 96 310 6159 y en la web qualitybrokers.es. Quality Brokers, soluciones de confianza.
Empieza de nuevo y libérate de tus deudas. Corbalán Abogados te da la solución. Estamos en Gran Vía, Marqués del Turia 78, Valencia, Plaza Cánovas. Más información en corbalanabogados.com. ¿Tomamos un café y hablamos?
Despierta.
Atención, forastero. A la hora de la siesta, quédate en casa y disfruta en el canal de televisión Somos de los mejores clásicos del cine del oeste en Somos Vaqueros. Somos, tu canal de televisión. Disfrútalo en Vodafone Televisión, el mayor agregador de cine y series.
Cliterval Levante, tu empresa de instalación y mantenimiento de aire acondicionado y calefacción en Valencia, te ofrece equipo de split de 3.000 frigorías Inverter A++ más 5 años de garantía con instalación incluida por 520 euros más IVA y además venta de equipos de generadores de ozono libre de COVID-19. En la calle Reus 16 de Valencia, teléfono 609-620-097. Cliterval Levante. Juntos lo conseguiremos.
Máscarafacial.es, fabricada en España, homologada para profesionales y empresas. Máscarafacial.es, fácil uso y desinfección. Máscarafacial.es, 630-21-2109 y en la web máscarafacial.es.
El Ateneo Mercantil de Valencia, bajo la premisa Quédate en casa, ofrece los seminarios impartidos en línea con ciclos de conferencias de diferentes temas y tertulias para quien quiera participar. Entra en la web ateneovalencia.es y elige en el calendario. Ateneo Mercantil de Valencia, en cualquier situación, con los valencianos.
Cuando volvamos a estar juntos, defenderemos una sanidad con alma, como siempre lo hemos hecho. Aplaudiremos a nuestros profesionales, como siempre lo hemos hecho. Y, sobre todo, cuidaremos de ti, como siempre lo hemos hecho. Rivera Salud. Salud responsable.
Radio 90.5 FM.
Minutos sobre las 12 del mediodía, continuamos en directo en Es la Mañana en Valencia y ya tengo a mi compañera Marta Cristóbal. Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María.
Nos llevan locos este gobierno con las diferentes modificaciones del Boletín Oficial del Estado. Casi, casi, Marta, tenemos que hacer un máster del universo para poder entender y estar al tanto de todas esas novedades que se van publicando poco a poco, ¿no?
Pues sí, María, la verdad es que hay ciertas contradicciones y ciertas cosas que son complicadas de entender, pero aquí os las traemos para que todo el mundo logre entenderlas con facilidad.
En el Boletín Oficial del Estado se publicó el pasado sábado una nueva orden del Ministerio de Sanidad que modificaba diferentes regulaciones previas sobre el proceso de retirar esas medidas de confinamiento y restricción a la actividad, conocido, como bien saben ustedes, como la desescalada. Esta presente orden tendrá efecto desde hoy lunes y mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma. Te voy a hacer preguntas muy concretas, Marta, que son las preguntas que muchos oyentes nos han trasladado a nuestra redacción. En esas modificaciones, en esas novedades, dentro de la fase 1, que es donde estamos los valencianos, ¿cambian los horarios para poder dar paseos?
Pues no, María. Para pasear, salir con los niños o hacer deporte en la calle, continúa siendo obligatorio respetar las mismas franjas horarias que llevamos haciendo desde la pasada fase cero. Uh-huh. Lo que sucede es que el gobierno ha permitido a las comunidades autónomas hacer algunas modificaciones con el objetivo de evitar que los niños salgan en las horas de más calor, ya que se van notando esos grados veraniegos. Por lo tanto, estamos en manos del señor Puig, cuente en los próximos días si cambia ciertos horarios.
Sí que es verdad que estamos hablando de dos franjas horarias que se puede flexibilizar, ¿no? Es decir, o por delante o por detrás.
Exactamente, hasta 2 horas, tanto para adelantarla como para retrasarla, evitando, eso sí, que se solapen las franjas para niños deportistas o mayores de edad vulnerables. Uh-huh. Se da la paradoja de que para pasear por la calle hay que respetar el horario establecido, pero se puede ir a cualquier hora, siempre que esté abierto la terraza o un bar.
Claro, esa es una de las contradicciones, ¿no? Es decir, se mantiene el horario para poder pasear, para salir con los niños o para hacer deporte, pero sin embargo, a cualquier hora, siempre y cuando el establecimiento esté abierto, podremos acudir a una terraza a tomarnos una cerveza. Una de las modificaciones, una de las novedades que incluye esta publicación del Boletín Oficial del Estado es que ahora se puede pasear en grupo.
Exactamente. Los paseos que damos con toda la familia y no solo con los que viven en nuestra casa o con amigos, ya los podemos volver a hacer. El Ministerio de Sanidad ha decidido flexibilizar los paseos en fase 1 y fase 2, de manera que hasta 10 personas pueden realizarnos en la fase 1 y 15 en la fase 2.
También aquí aparece otra contradicción, sí. Marta. Hablábamos de esos horarios, ¿no? De no puedo salir a pasear a la hora que yo quiera, pero sí que puedo ir a tomarme una cerveza a la hora que yo quiera. Con el paseo pasa prácticamente lo mismo. Es decir, sí que se permite, por ejemplo, en esta fase 1 de la desescalada, que es donde estamos actualmente toda la comunidad valenciana, poder pasear 10 personas, pero sin embargo, cuando vamos a pasear con nuestro hijo, antes era solo una persona, un progenitor, en este caso sí que se permite al matrimonio salir con el niño a pasear.
Exactamente, ahora ya no hace falta que vaya un progenitor con los dos niños o incluso que hasta 3 se podía, sino que ahora ya puede salir toda la familia junta.
Uh-huh. Luego también otra de mis dudas, veíamos este fin de semana esas imágenes de muchísimos jóvenes en la Marina de Valencia, en las terrazas. ¿Hay horario para estar en la calle por la noche?
Pues sí, así como los paseos y la hora de salir a hacer deporte termina a las 11 de la noche, es este el momento en el que debemos volver a nuestra casa si estamos dando un paseo. Uh-huh. En cambio, con las terrazas ya entra en conflicto ciertos aspectos, porque claro, tú estás cenando y puedes acabar mucho más tarde.
Claro, depende, Marta, entiendo, el horario de la terraza, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Así que las 11 de la noche es la hora máxima para hacer deporte, para pasear. En el caso de que estemos tomándonos algo en una terraza, bueno, pues dependerá del horario establecido por el establecimiento. Otra de las dudas, si quiero acudir, Marta, a una terraza, a un comercio o a casa de un familiar, ¿tengo que hacerlo en el horario que marca la franja?
Pasa como en los supermercados en este momento, que se podría ir a comprar a cualquier hora del día siempre que estuviera abierto, porque se trataba de una actividad permitida. Pues bien, todo esto que me comentas es lo que sucede ahora, y es que hay muchas más actividades permitidas con el cambio a la fase 1, ya sea ir a una terraza, a una tienda o a casa de alguien. Por lo tanto, quien quiera pasear por la calle o ir con los niños al parque sí que debe obedecer los horarios establecidos, pero el resto hay ambigüedad y puedes ir perfectamente a almorzar a las 10 de la mañana, a uh-huh. comer, a tomar un café o a cenar.
¿Y puedo ir a un comercio, a un bar, a una cafetería, a una terraza que esté a más de ese kilómetro de mi domicilio que me permiten el paseo?
Sí. ¿Qué pasaría con las personas, por ejemplo, que tienen su peluquería a la otra punta de esta ciudad, de Valencia? Uh-huh. Pues la respuesta es que sí a todas las preguntas que me has dicho. Las unidades territoriales, es decir, las provincias, islas o zonas sanitarias que se encuentran en la fase 1, tienen permitida la libertad de circulación de sus residentes por toda su extensión. Eso sí, no podrán hacerlo las personas con síntomas ni las personas vulnerables, y su condición clínica no se lo aconseja.
Una vez más, volvemos a comprobar que para pasear solo podremos hacerlo alrededor de ese kilómetro de nuestro domicilio. Para cualquier otra actividad sí que podemos saltarnos, ¿no?, esa distancia. También ha habido mucha gente que nos ha llegado, que nos llamaba, que nos mandaban correos preguntándonos, sobre todo por este fin de semana, si podían visitar su segunda residencia. ¿Cuál es la respuesta, Marta?
Pues que sí, así como se ha visto en las playas, por ejemplo, del Perelló, de Cullera, que sí que están dentro de la provincia de Valencia, sí que se puede ir a la segunda residencia. En cambio, aquellas personas que su segunda residencia la tengan, por ejemplo, en Benicàssim o en Javia, que pertenecen tanto a la provincia de Castellón como a la provincia de Alicante, no pueden ir a su segunda residencia porque están dentro de otra provincia. Uh-huh. Por lo tanto, las segundas residencias que estén dentro de la provincia valenciana sí que pueden ir.
Vale, o sea, podemos desplazarnos a nuestro apartamento de la playa, a la casa del pueblo o a la montaña,
sí,
siempre y cuando esa segunda residencia esté dentro de nuestra provincia. Luego también hay otra modificación que recoge el Boletín Oficial del Estado y es en relación a esos locales que estaban dentro de los centros comerciales. Sabemos que en esta fase 1 de la desescalada no se permite la apertura de esos centros comerciales. ¿Qué pasa con esos locales, Marta?
Pues mira, María, en la fase 1 los establecimientos y locales dentro de parques o centros comerciales podrán reabrir al público siempre que tengan una superficie útil de extensión, de exposición y venta al público igual o inferior a 400 metros cuadrados o acoten la misma a este umbral y cuenten con acceso directo e independiente desde el exterior del parque o centro comercial.
Uh-huh.
Por lo tanto, las comunidades y ciudades autónomas podrán modificar el porcentaje de aforo previsto siempre que no sea inferior al 30% ni superior al 50%. Podrá haber rebajas siempre respetando las medidas de seguridad de higiene y evitando aglomeraciones y deberán cesar de inmediato las acciones comerciales o de promoción si resultara necesario.
Sí que es
por
verdad.
Lo tanto, podemos estar en rebajas, que es lo importante.
Exacto, sí, y sobre todo para potenciar, ¿no?, y ayudar al comercio de proximidad. Sí que es verdad que, claro, se permite, ¿no?, a esos locales dentro de los centros comerciales a abrir sus puertas, siempre, como estabas comentando, Marta, que no superen esos 400 metros cuadrados o que acoten, ¿no?, su local. El problema donde yo veo que existe es que tienen que tener un acceso directo sin pasar por el centro comercial. Yo estoy haciendo ahora mismo una visión de centros comerciales que hay en nuestra ciudad, como puede ser Arena, como puede ser Nuevo Centro o incluso el centro comercial El Saler, y hay muy pocos establecimientos que tengan acceso directo a la tienda desde la calle sin tener que entrar al centro comercial. Yo creo que ahí es donde está el problema, ¿no?
Prácticamente ninguno, se podría decir.
Uh-huh. Más cosas. Háblame de qué podemos hacer en cuanto a espectáculos culturales en esta fase 1. ¿Ha habido alguna modificación?
Pues mira, María, en la fase 1 podrán reabrir todos los locales y establecimientos en los que se desarrollen actos y espectáculos culturales cuya actividad se hubiera suspendido tras la declaración del estado de alarma, siempre que no se supere un tercio del aforo autorizado. Si se realizan en lugares cerrados, no podrá haber más de 30 personas en total. Y si son al aire, el aforo máximo autorizado será de 200 personas.
Uh-huh. En cuanto a las obras, tengo entendido, Marta, según esas modificaciones del BOE, que se ha levantado la suspensión de esas actividades.
Exactamente. Hace unas dos semanas, cuando comentamos que se podía y que no se podía hacer, dijimos que todas esas obras que tuviesen lugar en sitios en los que seguían habiendo habitantes y que estuviesen en contacto tanto obreros con residentes, no se podrían reabrir. Bueno, pues una de las modificaciones ha sido esta, y es que se levanta la suspensión de las actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en todas las unidades territoriales en la fase 1 y posteriores.
¿También se autorizan vuelos locales, Marta, en esta fase 1?
Sí. Se autorizan los vuelos locales de aviación privada realizados en el ámbito de la misma isla en la fase 1.
Uh-huh. Para todos aquellos oyentes que estuviesen o que tienen intención de sacarse el carné de conducir, ¿cómo está el tema de las autoescuelas en esta fase 1 de la desescalada?
Pues este es un tema complicado. Para todas esas personas que estén estudiando para sacarse el examen teórico, las autoescuelas y academias podrán reanudar su actividad presencial siempre que no se supere un tercio de su aforo. Y asimismo también deberán priorizar siempre que sea posible las modalidades de formación a distancia y online. ¿Qué pasa con las personas que ya han aprobado el teórico y ahora van a por el práctico y esas prácticas de conducción tan temerarias? Pues será obligatorio el uso de mascarillas en el vehículo de prácticas, tanto para el profesor como para el alumno.
Bueno, pues ahí están las novedades en torno a las autoescuelas. Y luego también hay otra duda, ¿no? Porque, claro, estamos viendo cómo poco a poco se va retomando la actividad y hay muchos trabajadores que nos preguntan, Marta, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Tengo que volver a mi puesto de trabajo? ¿Puedo seguir teletrabajando? ¿Cuál es la recomendación que recoge el boletín oficial?
Pues la apuesta sigue siendo el teletrabajo, pero cuando este no sea posible, se establecen varias medidas de seguridad para los trabajadores. La empresa tiene que garantizar una distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente 2 metros y tiene que haber a disposición de los trabajadores geles desinfectantes. Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad, todo el personal debe de llevar equipos de protección, como las mascarillas. Y también se pide escalonar horarios para evitar coincidencias. Así que, de momento, continuamos con el teletrabajo, pero si no se puede continuar con el teletrabajo, se puede ir a trabajar, pero con medidas muy claras de seguridad.
Ya que te tengo, Marta, que tú has hecho los deberes, eres una alumna aplicada, ya que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que el próximo lunes pasaremos a esa fase 2 de la desescalada, cuéntame a grandes rasgos, ¿qué diferencias hay entre la fase 1 que estamos disfrutando ahora y la fase 2 que, a priori, según ha indicado Ximo Puig, empezaremos a disfrutar el próximo lunes día 1?
Pues así, lo principal y lo que ya entra en concordancia con el resto de cosas que estamos viendo es que se eliminarían los horarios. Podríamos salir a hacer deporte a la hora que nos diese la gana, pasear a la hora que nos diese la gana, y se supone que también se retiraría ese kilómetro de a la redonda que solo nos permite la fase 1. Por lo tanto, lo más importante de la fase 2 es eso, que se quitan los horarios
también,
y más.
También para el sector de la hostelería es muy importante el cambio de fase, sí. De ahí la preocupación que no tenían de no poder haber solicitado el cambio de fase esta semana, es que ya no solo se permite la apertura de las terrazas, sino también del espacio interior. Y otra de las preocupaciones que tienen muchas familias, Marta, porque sí que es verdad que muchos de nosotros hemos podido disfrutar de ver a los nuestros durante esta semana, ¿no? Ya que estábamos en esa fase 1, hay muchas familias que tienen a sus familiares, valga la redundancia, dentro de las residencias. En esa fase 2 sí que se podrá visitar a esas personas, ¿no?
Sí, con ciertas medidas de seguridad, pero se podrá por fin reencontrar cada familia con ese familiar, por que esté en las residencias. Además, también, como comentabas, con el tema de los restaurantes, una gran noticia es que aquellos restaurantes que no tengan terraza o que solamente tengan terraza, pueden abrir el 50% de las partes de dentro de los bares, siempre respetando la distancia de seguridad.
Y luego en esa fase 2 se abre la veda, Marta, para poder ir a la playa y a la piscina, con también medidas de seguridad, con restricciones. ¿Cuáles son?
Pues esto tendrá cada ayuntamiento una licencia para hacerlo, pero en un principio sí que se puede, si nos podremos ya pisar la playa, que con este tiempo apetece, a pesar de que ya hoy sea un día un poco nublado. Y es que cada ayuntamiento tendrá sus competencias para poder decirlo, pero básicamente la ley que ha salido, la norma de los 4 metros de distancia entre sombrillas y con hora previa, se supone.
Vamos, que no vamos a poder estar todo el tiempo que queramos en la playa tampoco, ¿no? Sino que se van a establecer límites.
Yo, mis horas de moreno, no sé cómo lo voy a conseguir este año, porque si hay cita previa lo veo complicado.
Uno, cita previa, y dos, lo que comentábamos, ¿no? Que va a haber límite de tiempo de permanencia en la playa. Se entiende, claro, que somos muchos los que vamos a querer ir a la playa. Sí, hay que acotar la arena, dejar esos 4 metros entre sombrilla y sombrilla, pues claro, va a haber no solo que pedir esa cita previa, sino que ir a la playa en turno. Lo mismo prácticamente sucede con las piscinas, ¿no, Marta?
Sí, las piscinas también son espacios a los que se podrá ir en la fase 2 y tendrá un horario limitado y un aforo de prácticamente el 30%, pero como ya te digo, se verá mucho más claro durante la próxima semana en la que delimitarán las normas.
Apunten ustedes, tanto playa como piscina, cita previa, con turnos de horario, con acceso restringido y, bueno, pues con esas medidas de distancia de seguridad. Y para finalizar, Marta, también en la fase 2, ¿podremos empezar a disfrutar del cine y del teatro?
Sí, María, entraremos con cuidado y precaución, pero prácticamente se podrá disfrutar de estas actividades que tanto nos gustan. Al ser espacios cerrados, tendrá que haber un aforo muy limitado y siempre con distancia de seguridad. Por lo tanto, eso de las butacas corridas, uno al lado de otro, va a ser complicado que lo veamos en la segunda fase.
También es un sector muy castigado por esta pandemia, que entiendo que tienen muchas ganas de que arranque esta fase 2 en la Comunidad Valenciana para poder abrir tantos los teatros como los cines y nosotros, bueno, pues poder disfrutar de todos esos estrenos. Marta, como siempre, un auténtico placer tenerte con nosotros en Es la Mañana en Valencia. Que disfrutes de este lunes.
Igualmente, María, un saludo.
Un besito, chao. Ahí estaba nuestra compañera Marta Cristóbal con esas novedades, con esos cambios que recogía el pasado fin de semana la publicación del Boletín Oficial del Estado y las diferentes novedades que también podremos hacer cuando la próxima semana, a priori, pasemos a esa fase 2 de la desescalada. Hacemos un alto en el camino, una mínima pausa, vamos con el Boletín de la 1 y continuamos en Es la Mañana en Valencia.
Es la Mañana en Valencia, en Es Radio.
Mirando al mar soñé, estabas junto a mí.
¡Calla! Ya no hace falta que sueñes. Ya puedes estar junto a mí, mirando al mar y comiendo los mejores arroces, paellas y pescados de Valencia, en la terraza de Casa Navarro. Ya no es un sueño. Mirar al mar y disfrutar de buena comida en la mejor compañía es posible en Casa Navarro, el restaurante que vuelve a abrir sus puertas para que nuestros sueños sean realidad. Reserva en el 96-372-0027 y en la web casa-navarro.com.
Mirando al mar.
Hola, soy José Carnau y te espero de lunes a viernes de 7 a 8 en Es la Tarde en Valencia, en Es Radio, la mejor tertulia de la radio vespertina valenciana.
La 1, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Buenas tardes. Comenzamos con noticia de última hora porque el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destituido este lunes al coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil. En Madrid, fuentes del ministerio aseguran que el cese viene dado por pérdida de confianza y falta de lealtad. No aportan más datos, pero el viernes diarios como El Confidencial publicaron que la Guardia Civil podría apuntar a Fernando Simón, director de Emergencias Sanitarias, en la investigación penal del 8M. Según este diario, la investigación del juzgado de instrucción número 51 de Madrid acredita que Simón suspendió un congreso religioso por riesgo de contagios 3 días antes de la manifestación del Día de la Mujer. Nos vamos ahora al Senado, donde comparece hasta ahora la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para dar cuenta de la gestión de su ministerio durante esta crisis. Se ha pronunciado ya sobre la derogación de la reforma laboral pactada por PSOE y Podemos con Bildu y que afecta directamente a su gestión. Rocío Regidor, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento, la ministra de Trabajo no ha hecho ninguna referencia directa a la polémica sobre ese acuerdo de la semana pasada. Está haciendo un pormenorizado repaso de la situación laboral en España, comparándola con el resto de países del entorno. Se ha querido, eso sí, expresar de nuevo un agradecimiento a los agentes sociales, tanto patronal como sindicatos, por las medidas que se han ido aprobando estos meses, poniendo de relieve la importancia del diálogo social. Destaca Yolanda Díaz que tan importante como el contenido de lo que se aprueba es la forma en la que se hace.
Como conocen, desde el primer momento este ministerio ha apostado por el diálogo y la cooperación como forma de proceder. Por una parte, el diálogo social es clave en el desarrollo del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Nuestra conexión con los interlocutores sociales es máxima. Hemos alcanzado a día de hoy, y quiero volver a agradecer la altura de miras de los agentes sociales, 3 acuerdos.
Importante también esto sobre la Organización Mundial de la Salud, que ve cada vez menos improbable una segunda oleada del virus, Verónica Jorro.
Así lo ha asegurado la directora de Salud Pública de la OMS, María Neira, durante una entrevista en RAC 1. Neira ha pedido mucha prudencia y hay sentido común en esta frase crítica de la pandemia, la de la desescalada, y ha solicitado a la población que no tenga ni paranoia ni excesiva relajación y que aprenda a convivir con las enfermedades infecciosas.
Hay muchos modelos que avanzan muchas probabilidades. Lo que sí decimos es hay que estar preparados para cualquiera de ellas. Desde que habría un rebrote puntual hasta que habría otra oleada importante, creo que esa cada vez se va descartando más, hasta que desaparecería, hasta que, en fin, que hay. Lo que sí es cierto es que estamos mucho mejor preparados en todos los ámbitos.
Y siguen saliendo datos demoledores sobre las consecuencias de la pandemia para la economía española. En este caso, la producción de vehículos en nuestro país cayó un 98% en abril con respecto al mismo mes de 2019, hasta situarse en mínimos históricos. Tan solo 4.844 unidades. Son datos de la patronal de fabricantes ANFAC, que pide un plan de choque nacional con medidas de estímulo a la demanda y de mantenimiento del sector. Y una cosa más, en el día en el que Madrid pasa a fase 1, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, se ha mostrado favorable aquí en esa mañana de Federico al planteamiento que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la posibilidad de adelantar medidas de la fase 2 y 3 sin necesidad de cambiar de fase 1 hasta dentro de 2 semanas, como marca el plan de desescalada. Asegura Martínez Almeida que así podría reactivarse mejor la economía.
En primer lugar, prudencia, pero lo que sí es cierto es que puede haber determinadas medidas que están en las fases 2 y en la fase 3 que sin necesidad de adelantar el paso a la fase 2 en una única semana, sino respetar el plazo de las 2 semanas, se podrían aplicar en la Ciudad de Madrid o en la Comunidad de Madrid. Estoy de acuerdo, es decir, a mí me parece que grandes centros comerciales tienen la capacidad precisamente de adoptar medidas de seguridad y de higiene más que necesarias y al mismo tiempo también que puedan abrir ya sus puertas y por tanto que puedan reactivar la economía, ¿no? Aparte del pequeño comercio, que también es fundamental en Madrid.
Así nos marchamos. Recuerden que en media hora tienen una cita con toda la actualidad de la jornada de la mano de Juan Pablo Polvorinos en Es Noticia.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Es Radio 90.5 Valencia.
Por la situación de confinamiento y de cierre total de nuestras tiendas, debido al estado de alarma que vivimos, Lucel Iluminación espera poder dar pronto luz a vuestros hogares y daros el servicio que os merecéis. Esto pasará, ya que todos unidos lo conseguiremos. Lucel Iluminación, siempre a vuestro servicio. Teléfono 960-720-916.
Els xiquets i xiquetes menors de 14 anys poden eixir a passejar entre les 12 i les 19 hores fins a un màxim de 3, acompanyats d'un adult responsable i fins a 1 quilòmetre de distància des del domicili. De 14 anys en avant, es pot eixir a passejar i fer esport de manera individual entre les 6 i les 10 hores i entre les 20 i les 23 hores dins del municipi de residència. Els majors de 70 anys i persones dependents poden eixir a passejar acompanyats d'una persona entre les 10 i les 12 hores i entre les 19 i les 20 hores. Per tu, per mi, estem amb tu. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
A orillas del río Ojos de Moya y rodeado de magníficos parajes y entrañables pueblos de la Serranía Baja de Cuenca, encontramos el Hotel Rural Monasterio de Tejeda. Un lugar donde darte ese regalo que tu cuerpo necesita. Naturaleza, confort, relax, excelente gastronomía, todo a tu disposición para sentirte como en casa. En Garabaya, Cuenca, a tan solo 1 hora de Valencia, Hotel Monasterio de Tejeda. Un lugar único y perfecto para desconectar de la vida cotidiana. Regálate paz y tranquilidad y reserva ya tu escapada en monasteriodetejeda.com y aprovecha sus magníficas ofertas especiales. Hotel Monasterio de Tejeda. Quedarse es quererse.
Porque somos así. Porque cuando nos unimos, nada nos para. Y si hay que ir a contracorriente, lo hacemos. Porque unos lo llevamos en las raíces y otros nos hemos criado con esa actitud. Porque somos así. Porque si hay que inventar caminos, los inventamos. Porque no hay paredes que nos detengan. Porque cuando no podemos seguir con lo ordinario, hacemos lo extraordinario. Porque no vamos a dejar que esta crisis nos paralice. Porque somos así. Porque la rueda tiene que seguir girando. Porque toca tirar del carro. Porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos: esto no tiene que parar.
Para que la rueda de la economía española no pare, súmate en estonotienequeparar.com.
¿Qué padres no quieren lo mejor para sus hijos? Una formación bilingüe, magníficas instalaciones con zonas verdes y deportivas, escuela de música, alimentación saludable, amplio horario gratuito para ayudar en la conciliación familiar. Todo esto y mucho más convierten a IALE International School en un centro educativo diferente e innovador que ofrece a sus alumnos la oportunidad de vivir experiencias mucho más allá de un mero currículum. Su cuidado personalizado y su ambiente familiar harán que sus hijos se sientan como en casa.
IALE International School, mucho más que un colegio. Visita su web en www.ialeschool.com.
Encontrar las verdaderas diferencias entre productos aparentemente iguales no es tarea fácil. Solo los ojos expertos, los buenos profesionales, son capaces de encontrar ese elemento diferenciador. Quality Brokers, como profesionales expertos, independientes e imparciales, te garantizamos el seguro más ventajoso. Quality Brokers, experiencia, imparcialidad, independencia. Teléfono 96 310 6159 y en la web qualitybrokers.es. Quality Brokers, soluciones de confianza.
¿Necesitas teletrabajar?
¿Necesitas página web?
Teico Consulting.
Teico Consulting.
¿Trabajas con programas de SAGE?
¿Algún programa o app a medida?
Teico Consulting.
Te montamos el control remoto.
Pídenos presupuesto para tu página web.
Teico Consulting.
Distribuidores de productos SAGE, Conta Plus, Factura Plus, Eurowin y SAGE 50.
Programamos a tu medida.
Contacta con nosotros en deico.net o en el teléfono 96 381 8850.
Pinauto, taller de coches y motos multimarca en Valencia. Mecánica, electricidad, electrónica, mantenimiento oficial de todas las marcas. Damos la solución a cualquier problema y necesidad de tu coche o moto. Todo con el mejor precio garantizado y hasta un 50% de descuento en la reparación oficial de tu vehículo, manteniendo la garantía oficial. En Pinauto te ponemos vehículo de cortesía o vamos a por tu vehículo y te lo devolvemos gratis. ¿Quieres más motivos para hacer la revisión de tu vehículo en Pinauto? Nosotros te la hacemos desde 45 euros masiva. Pinauto, nombrado mejor taller multimarca de España. Pinauto, calle Marcelino Giner, número 10, 963-003-545. www.pinauto.net. Pinauto, garantía y confianza.
Mirando al mar soñé, estabas junto a mí.
Calla, ya no hace falta que sueñes. Ya puedes estar junto a mí, mirando al mar y comiendo los mejores arroces, paellas y pescados de Valencia, en la terraza de Casa Navarro. Ya no es un sueño. Mirar al mar y disfrutar de buena comida en la mejor compañía es posible en Casa Navarro, el restaurante que vuelve a abrir sus puertas para que nuestros sueños sean realidad. Reserva en el 96 372 0027 y en la web casa-navarro.com.
Mirando al mar.
Máscarafacial.es, fabricada en España, homologada para profesionales y empresas. Máscarafacial.es, fácil uso y desinfección. Máscarafacial.es, 630-212109 y en la web máscarafacial.es.
El Hotel Monasterio de Tejeda cuenta con diversos espacios con diferentes ambientes para celebraciones familiares y eventos de empresa. Bodas, bautizos, comuniones, con amplios salones y espacios al aire libre, cuidando hasta el último detalle. Seminarios, cursos, reuniones de empresa donde afianzar relaciones comerciales. Sala de conferencias con equipamiento de audio y vídeo para que todo lo que necesites lo tengas a tu disposición. Hotel Monasterio de Tejeda, el lugar ideal para tu descanso y para que tus eventos salgan perfectos. En Garabaya, Cuenca. Infórmate y reserva. monasteriodetejeda.com. Quedarse es quererse.
Es la mañana en Valencia. Es radio.
Continúa Continuamos en Es la Mañana en Valencia, 11 minutos sobre la una del mediodía, y ya tengo al otro lado del teléfono a Ricardo Caballer. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ricardo, queríamos hablar contigo porque realmente el sector de la pirotecnia está más... Bueno, prácticamente ha hecho un llamamiento de SOS. ¿Tan crítica es la situación, Ricardo?
Peor. Tan sí. Crítica no, peor. Porque realmente al final va a ser... prácticamente, y sin el prácticamente, en el mejor de los casos, un año natural completo sin trabajar.
Estábamos hablando, según los datos, ¿no?, que el 70% de las empresas de pirotecnia en la Comunidad Valenciana han tenido que acudir a un ERTE. Es un porcentaje muy elevado, ¿eh?
Bueno, eso del 70% lo dejaríamos igual de lado. Yo creo que está cerca ya del 100%.
Sí.
Más cerca del 100%. De hecho, nosotros creo que somos de los pocos ahora mismo que está abierto también con dijéramos, 6 o 7 personas con un ERTE a media jornada, menos trabajo, pero en junio vamos a ser los últimos en cerrar, pero en junio ya no queda ninguna empresa en Valencia.
Claro, porque estamos...
Bueno, ni en Valencia ni en España.
Claro, porque estamos hablando que, hablamos la última vez cuando se aplazaron, ¿no?, las fallas a principios del mes de marzo, y ya hablábamos de la delicada situación, Ricardo. Entiendo que ahora, con la suspensión definitiva, no solo de las fallas, sino también de la Magdalena y de las hogueras, entiendo que eso también, junto con las fiestas patronales, ha dificultado mucho vuestro trabajo, ¿no?
Sí, es que ha sido todo. A nivel de las empresas como nosotros que exportamos, desde febrero ya empezaron a cerrar cosas en Japón, Corea del Sur, se ha cerrado todo, a nivel giras, de conciertos, tours, todo se ha cerrado. Pero bueno, dices, esto es mucha gente, ¿por qué las fiestas patronales? Digo, si entramos en una nueva normalidad y poquito a poquito... Esto ves que va cambiando, porque igual va cambiando, o ves que la gente sale fuera, o lo que comentaba el otro día, ¿no? Hay mercadillo abierto, gente paseando, toca cosas, y ¿cuál es la diferencia de poder hacer una maqueta en el mismo pueblo, en un mercadillo? O sea, al final, yo creo que ha sido... la situación era grave, evidentemente, pero yo creo que se han precipitado demasiado, muchos ayuntamientos suspendiendo todas las fiestas, incluso las de septiembre. Después, lo más grave de todo es que realmente nosotros no podemos tener un ERTE por causa mayor, porque no estamos en el epígrafe, o sea que al final tenemos que asumir seguridad social, etcétera, con ingreso cero, cuando realmente a nosotros nos han obligado a no trabajar.
Claro. Claro, porque entiendo también que al margen de no tener esos ingresos, ¿no?, porque por la cancelación de las diferentes fiestas y la celebración de espectáculos pirotécnicos, entiendo que hay material que ya tenéis en vuestro almacén porque se iban a celebrar todas estas fiestas, con lo cual ha sido un gasto añadido, ¿no?
Sí, claro, con la peculiaridad que tiene una empresa de pirotecnia, porque una empresa de pirotecnia han ido machacándola poco a poco, que si alarmas, que si más alarmas, que si ahora cámaras, que si ahora no sé qué, que las pólizas de seguro no son las mismas que paga un artista fallero, etcétera, etcétera, y se ha pensado muy poco en nuestro sector, que yo creo que también es muy importante en el nivel de la fiesta, si es patrimonio inmaterial de la humanidad, yo creo que parte de ese patrimonio es la pirotecnia. Y se ha pensado, la verdad, bastante poco en nuestro sector, porque tenemos muchos más gastos que otro tipo de empresas, porque estamos dentro, somos explosivos. Fábricas más pequeñas que igual están al 100% de su capacidad, que aunque quisieran ahora no podrían trabajar, y dirían, bueno, pues vamos a ver, si las fallas nos han hecho y se hacen fiestas de pueblos, pues sacaremos, aunque nos hagan las fallas, el género en las fiestas de los pueblos. Pero si ya suspenden fiestas de pueblos hasta septiembre, significa que aunque hubiera una normalidad total, ¿no? Eso, no sé si llegará alguna vez, o no hubiera ningún contagio, no hubiera ningún fallecido y todo fuera otra vez felicidad y... las empresas de pirotecnia no pueden trabajar hasta el 11, el 99% no pueden volver a trabajar hasta el 11 de marzo del año que viene.
¿Por qué?
Igual que se dejó, porque todas las fallas estaban preparadas. A nosotros se nos canceló una fiesta con todo preparado.
Claro.
Entonces, si no ha habido ninguna fiesta patronal y somos un sector estacional en su mayoría, si nos han hecho parar ahora y en verano tampoco podemos darle solución hasta el 11 de marzo, o sea, realmente de 11 de marzo a 11 de marzo no se puede trabajar.
Claro, porque realmente vuestra actividad fuerte son estos meses, ¿no? Que justo ha coincidido con la pandemia, entiendo.
Sí, sí, pero es que la cuestión es que tampoco vemos fin. Es decir, nos coincidió con la pandemia el tema de las fallas, eso es evidente, pero luego ahora se están viendo una fase 1, una 2, una 3, una 4. Quisiera ver dónde estamos nosotros, cuál es la fase en que estamos nosotros, porque claro, si ahora en junio empiezan a bajar los contagios, empiezan a bajar, o sea, imagínate que desaparece, que es una de las posibilidades, ¿por qué no? En julio, agosto, en septiembre, ¿qué es lo que hacemos?
Claro, sí que es verdad que se habla de diferentes medidas, ¿no? Que podemos ir disfrutando conforme van avanzando esas fases de desescalada, pero en ningún momento se habla de recuperar ninguna fiesta.
Claro, pero tampoco se le prohíbe por escrito. Claro. Porque por lo menos si estuviéramos prohibidos que nos dijeran, no, pues mira, ustedes tienen que estar en estado de alarma todo el año. Y entonces tienen que tener unos ERTEs por estado de alarma. No, tampoco estamos en ese epígrafe porque somos industria. O sea, no se nos obliga a cerrar, ya no se nos obliga a cerrar, pero se nos obliga a no trabajar.
Claro.
O sea, es que al final, claro, y encima dice, no, los ERTE se aprueban y tal, sí, pero se aprueban, pero luego tienen de 1 a 4 años para revisarlos 1 a 1 y meterte una multa, que estamos para multas, para recargas y para más cosas.
Sí que es
realmente
verdad.
Yo no creo que esa situación es insostenible, y es más que si continúa después, imagínate que después en octubre dice que vuelve a volver, y quién sabe, ¿no? Volvemos a abrir en octubre, que ya no hay fiestas, abrimos claro. En octubre, noviembre y diciembre, ¿y qué hacemos después?
Sí que es verdad que después de anunciar, ¿no?, que se suspendían definitivamente las fallas desde el Ayuntamiento de Valencia, dieron a conocer diferentes medidas de ayuda, tanto para las comisiones falleras como para el gremio de artistas falleros. ¿Dentro de esas medidas se incluye la pirotecnia o no?
Yo que yo sepa, no.
Pero sí que sabes, bueno. Sí que me consta que el sector lo ha solicitado, es decir, que tanto a la Generalitat como al Ayuntamiento de Valencia les habéis dicho, oye, que estamos aquí, que lo estamos pasando muy mal.
Pues ahora es lo que estamos hablando, a ver cuándo vamos a empezar a notificar las cosas, que eso sí que lo hemos hablado, pero menos como asociación, más cada uno por su cuenta. Y ahora pues nos damos cuenta, claro, que tampoco también estamos a la expectativa, como todo ha venido tan rápido, ¿no?
Claro.
Al final, primero dijeron tal, después se barajaba incluso que igual las haremos en octubre, ahora ya nada, pero nada, nada a nivel de los pueblos, que no tiene sentido. Date cuenta que hay fiestas de pueblos que aquí todo el mundo tiene la imagen de la plaza del ayuntamiento, todas las calles llenas. Es que el 99% de los pueblos son pueblos de X habitantes, de menos, muchas veces, menos de 10.000, menos de 1.000, menos de tal, que van 1.000, 1.500, que es lo mismo que un día normal andando por la calle. Si tú permites andar por la calle o ir por la playa, ¿cuál es la diferencia de tomando las medidas, tomando las medidas como todo el mundo? Yo no puedo ver un castillo en la playa, pero sí que puedo estar en la playa comiéndome un bocadillo. O sea, no lo entiendo.
Claro. Sobre todo porque realmente sois un sector muy afectado por esta crisis y a mí lo que me sorprende es que se os haya arrinconado de esta manera, Ricardo, porque estamos hablando de que, por lo que nos estás comentando, ¿no?, de la situación actual tan crítica, que podemos hablar de que muchas empresas destinadas a la pirotecnia cierren completamente para siempre sus negocios.
Pero eso es normal. O sea, es que a mí cuando me preguntaron hace antes de que empezara todo esto, y me decían, oye, ¿cómo se afectará lo del tema del COVID? Y viene y dice, 100%. Y dice, uy, ¿por qué dices el 100%? Y yo, porque somos los más afectados. Porque estábamos viendo cosas ya que en museos, que si 500 personas menos, nosotros no hacemos un evento de menos de 500 personas. Digamos. Entonces, sí, se puede hacer. Fíjate que también hay una corda, ya me estoy grabando una corda, que van con guantes, con traje, con todo, que tampoco se haga. O sea, en fin, al final, todo ha sido un torrente de suspensión. ¿Cómo va a mantener una empresa con todos los gastos que tiene unas pólizas de seguro altísimas? Que por si acaso es otra de las cosas. Pagamos un seguro a cero riesgo, claro, no hemos hecho nada. Y ¿cómo se puede mantener eso con cero ingresos? Es inviable. Pero si encima de esos cero ingresos, teóricamente te están diciendo que encima tienes que pagar la seguridad social, ¿cómo que me explique alguien cómo se tiene que hacer eso? Y si encima no tenemos tampoco fecha, porque algunos hablan de semanas, otros de meses, otros no sé qué. Igual ahora imagínate que en julio, agosto, como te estaba diciendo, desaparece, que era el momento que nosotros podríamos haber trabajado. Y luego dice, no, ahora en octubre puedes trabajar, no hay fiestas y empieza otra vez a haber otro rebrote. ¿Quién sabe? Tampoco se sabe. O sea, al final,
claro.
que vamos a estar así todos los años sin hacer nada. Eso es normal, que al final nuestro sector tiene que desaparecer.
Ahora, escuchándote, entiendo mucho mejor, Ricardo, ese titular, ¿no? Que nosotros nos hacíamos eco la semana pasada de que los pirotécnicos barajaban no disparar las mascletas de las fallas de 2021. No es que hayan o hayáis puesto, digamos, ese órdago, ¿no? De no me da la gana o no quiero. Es que no vais a poder por la sencilla razón de que vais a estar cerrados.
A ver, yo en mi caso, porque yo nunca, yo cuando me preguntaba, nunca he querido hablar con. Porque cada uno puede pensar y hacer lo que quiera, para eso son sus empresas. Uh-huh. A mí me preguntaron a mí, yo el año pasado ya, pues lo que hice la masqueta de Ámster que pude hacer, pero el Ayuntamiento de Valencia ya dije que por mis razones ya eran económicas, que no me salía cuenta, porque pagan, los presupuestos no son muy altos y para hacer un espectáculo digno en una ciudad como Valencia, pues a mí me costaba mucho dinero y no estaba el horno para bollos. Si a eso le añades esto, pues menos horno hay en el
menos bollos para
menos
el horno.
Bollos hay en el horno, claro. ¿No? Porque si al final yo no tengo dinero tengo pérdidas, ¿cómo voy a ir a un sitio a dejarme el dinero?
Claro, por eso digo que no se trata realmente ni de una amenaza ni de una medida de presión, sino que no realmente dinero. Es que no va a haber empresas, no van a tener dinero, ¿no? Porque muchísimas veces sí que es verdad que la Plaza del Ayuntamiento con esas mascletas, bueno, pues es una muy buena carta de presentación, es un buen escenario, ¿no? Para reivindicar, para darse a conocer o para consolidarse muchas empresas de la pirotecnia, pero ya no estamos hablando de que amenacéis con no disparar en la Plaza del Ayuntamiento, realmente es que estáis cerrando.
Realmente yo creo que no se ha amenazado nada, o sea, ni a nivel a una asociación ni nada, no se ha amenazado. Lo que pasa igual es los titulares cuando uno oye se plantean, pero es como tú estás diciendo, o sea, al final la gente o va a cerrar, eso es evidente, o no va a tener ganas ni dinero de gastárselos en cero publicidad. Si hemos podido pasar un año entero, si de los que queden, que puedan pasar un año entero sin trabajar, pues pueden estar un año entero tranquilamente sin estar en la Plaza del Ayuntamiento, eso es normal.
Claro, pero claro, ¿qué empresa pirotécnica, Ricardo, puede soportar un año entero sin ningún tipo de ingresos y con los gastos que nos has comentado que tenéis?
Pues no lo sé, eso se verá de aquí un año. Si no tenemos ninguna ayuda y si tenemos que vernos abocados, porque es que muchas empresas sí que se han cogido porque al final no hay otra opción de por el estado de alarma, pero realmente hablas con gestores o hablas con asesores y te aconsejan, oye, Ricardo, no, es que aquí te pueden meter una multa de tanto, no sé qué, yo estoy para multas. ¿Qué aguantaremos? Eso hablaba yo con un cliente mío el otro día, me preguntaba cuánto iba a aguantar, y digo, internamente no. Claro. Digo, yo no puedo estar trabajando aquí pagando sin cobrar, o sea, eso está más claro que el agua, es que hay ya un momento que no hay solución. No hay solución.
Claro, porque al margen de los contratos que algunos compañeros tuyos, Ricardo, tiene con el Ayuntamiento de Valencia, entiendo que luego también habláis de esos contratos menores que, en tu caso, por ejemplo, has realizado con diferentes comisiones falleras, que realmente esos disparos no se van a llevar a cabo, incluso con ayuntamientos con sus fiestas patronales, claro.
Sí, al final lo de las fallas ha sido una gotita.
Claro.
Una gotita, porque las fiestas patronales es muchísimo más que las fallas. A nivel nacional, estamos hablando que es todo, estamos hablando que sí, cada uno a su nivel, cada uno donde trabaja, pero en mi caso, por ejemplo, es que ha sido todo a nivel mundial. Eso no me lo podía imaginar yo en ningún escenario.
Claro.
O sea, que un país cayera en una crisis, que te bajaran esto, que oye, que al final, pero que todo el mundo se paralice, y lo más eso es que aún tenga que justificar un ERTE, cuando a ciencia cierta y sabida, creo que todo el mundo sabe que todos los eventos de más de X están todos suspendidos.
Totalmente.
A nivel mundial.
¿Y cómo habéis gestionado esos contratos menores con diferentes comisiones o otros ayuntamientos? Es decir, ¿se han lavado las manos en plan de, vale, yo tenía un contrato firmado contigo, pero al no disparar, pues evidentemente no te voy a dar nada? ¿Se ha llegado a algún tipo de acuerdo?
No, porque los contratos es lo que estamos trabajando ahora mismo. Los contratos están firmados, hay un contrato, o sea, realmente aquí un 50% es la comisión, un 50% es la empresa de pirotecnia. Uh-huh. O sea, al final, ¿qué vas a cobrarle? Puede ser en concepto de, oye, ya me he gastado ya todo lo que es el producto, tal, ¿no? Pero es que el año que viene me la guardas, no es que me la guardas en un almacén de explosivos, cuesta dinero. Si yo te cobro un alquiler de unos explosivos para tenerlo el año que viene, cuesta dinero. Al final igual te cuesta más que lo que me has pagado. Uh-huh. Entonces, eso aún se está barajando. Yo creo que va a ser más cada empresa como...
de manera individual, ¿no?
De manera individual con las fallas, pero se está intentando llegar a una cosa común.
Claro, lo que tendría que ser para todos igual es lo que comentábamos antes, Ricardo, que igual que se ha tenido en cuenta, ¿no?, a la hora de esas subvenciones a las comisiones falleras, a los monumentos y a los artistas falleros, pues también incluiros, ¿no?, dentro de esas partidas de subvenciones para vuestro sector.
Sí, y aparte no es un sector, y en este caso que lo salvaría, ¿no?, a nivel... no es un sector tan grande que pueda costarle tanto dinero. Es más, realmente la pirotecnia genera muchísimo más de lo que cuesta.
Claro.
Entonces, eso habría que planteárselo. Oye, esto no estamos hablando de una casa de coches o de algo, estamos hablando de un sector que no va a costar mucho solucionarlo, y por mi parte yo preferiría que, aunque la subvención que la tenga las fallas, o sea, porque al final nosotros no podemos ir en contra de las fallas porque ellos son damnificados igual que nosotros, pero sí que podemos hacer de que, de alguna manera, pues que se le dé a las fallas...
Claro, que se le dé a la comisión y que sea la comisión la que distribuya según las necesidades con cada pirotécnico, ¿no?
Exactamente. Según los contratos que hayan tenido el año anterior. Y el contrato está hecho, se presenta. O sea, no se puede decir, no, es que yo me gastaba tanto. No, presénteme usted el contrato. Eso tiene que ser una cosa así.
Claro. Pues confiemos en que así sea, Ricardo, porque sería una auténtica lástima ver morir uno de los sectores más importantes, yo creo que a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo tan representativo, esa seña de identidad que es la pólvora, ¿no? Para todos los valencianos no hay celebración que se precie sin una buena pólvora junto a ella, así que es lamentable y muy triste, y ojalá no suceda.
Pues ojalá que no suceda y que se acabe esta pesadilla cuanto antes.
Pues un beso, Ricardo. Muchísimas gracias por atendernos. Para cualquier cosa ya sabes que tienes los micrófonos de Radio Valencia abiertos a tu servicio para lo que necesites.
Gracias,
un beso,
María.
Hasta ahora.
Es la mañana en Valencia con María Caballero.
Ay, qué lástima, pero esa es la realidad, esa es la radiografía de lo que está sufriendo el sector de la pirotecnia durante esta pandemia. Nos decía Ricardo Caballer que puede ser que el 100% de las empresas no puedan aguantar un año más sin poder realizar sus servicios. Nosotros nos marchamos, ponemos punto y final a nuestro programa. Llega nuestro compañero Jesús Bolstein, a las 7 José Carnau, y nosotros llegaremos mañana a partir de las 12 del mediodía. Disfruten de la tarde, sean felices. Gracias por estar un día más a nuestro lado. Hasta mañana.